Saca tu friki.
Hola amigos y amigas de Saca tu Friki.
Ya sabéis que tenemos, pues todos los viernes, sección comiquera, tenemos todos los viernes sección de videojuegos y tenemos todos los viernes secciones de aquellas, pues bueno, de esas secciones pues de coleccionismo, de esas cositas que nos gusta tener. A ver, yo hablo de coleccionismo, ahora ya les voy a hacer una pregunta a cada uno de, pues, de los colaboradores del espacio. Pero últimamente reconozco una cosa, soy más de coleccionar que de leer, porque leer no tengo tiempo y lo único que hago es ir acumulando cositas. Vamos a ver, Jaco, ¿tú eres más de acumular o de leer últimamente?
Me pasa como a ti, tengo un síndrome de Diógenes cultural o subcultural. Chulo, que voy a sí, díselo a mi mujer. Voy acumulando aquí cosas, trastos, juegos, libros, cómics y yo que sé lo que será lo próximo. Ya veremos. Ay,
el saber no ocupa lugar. Anda que no. Bueno, Raquel, ¿tú qué tal? ¿Cómo llevas este Diógenes cultural?
Yo tengo un montón de libros y cómics, un montoncillo que va creciendo de libros y cómics pendientes. Y siempre pienso, no me voy a comprar nada más hasta que baje un poco el montón. Pero luego veo cosas y no puedo evitarlo. Y
las oportunidades.
Y Javi, pues no sé si le pasa con los videojuegos, Javi. O sea, ¿tú te pasas todo lo que te compras?
Imposible. Y además, te digo otra cosa. Me compro juegos que ya sé que nunca voy a abrir. Sí, no, los compro para tenerlos precintados de colección.
Un día tenemos que hablar de esto de los precintos, porque seguramente que habrá hasta calidades de precintos. Estoy seguro.
Seguro. Quizá algún día hablemos del gradeo de videojuegos, que eso tiene más miga aún.
Ojo a eso. ¿Eso qué es lo que es, Javi?
Eso es, envías el juego a una empresa que te lo puntúa y te lo devuelve. Y te lo envía pues en un metraquilato con una puntuación, y depende de esa puntuación, ese juego se vende más o menos caro.
¿Y en función de qué te puntúa?
Pues del estado del videojuego, del precinto, del perfeccionismo del precinto, ¿sabes?
De lo bien conservado que lo tengas,
¿no? Exacto. Ajá. Y digamos que un 100 es como un unicornio casi.
Dios.
O sea que Raquel, ves esa colección que nos enseñaste el otro día, puedes empezar a ver qué valor tiene eso.
Para que os hagáis una idea, un simple Mario Golf de Switch, muy común, sí. Con un 100, se vendió en subasta a 4.500 euros.
¡Dios! ¡Ostras! ¡Nos estamos enterritos, chicos!
Ostras, pues sí que tenemos que hablar de eso.
Pero bueno, con un 95, plus, casi perfecto, 200 euros. Fíjate la diferencia.
Casi perfecto tiene que ser comprado y vamos, sí. Y tocar.
Pues imagínate perfecto. O sea, tú puedes coger 100, comprar 100, enviarlo y que ninguno sea perfecto.
Wow.
Bueno, vamos a dejar esto, me interesa mucho el tema, me interesa bastante, pero otro día tenemos que hablar de esto, Javi. O sea, guárdatelo ahí porque es un tema muy interesante que yo desconocía completamente. Bueno, pues vamos a hablar de cómics primero, vamos a hablar de eventos, Raquel, vamos a hablar de lugares en los que hemos estado este fin de semana. Y yo por lo menos estoy muy contento.
Coincido contigo, yo he estado virtualmente porque no he podido pasar este fin de semana. Estamos hablando del Graf. ¿No? Del esperadísimo Graf, que bueno, pues después de la pausa pandémica que se nos ha hecho muy larga, ha vuelto a Fabric Coach y ha vuelto por todo lo alto con un montón de expositores buenísimos, fanzines súper interesantes, una exposición muy emotiva dedicada a Gallardo.
¿Sí?
Además tenía pues la gracia de que era como esa llamada del Capitán Gallardo a todos sus con pinches dibujantes, ¿no? Y cada uno se dibujaba acudiendo a esa llamada, ¿no? Esto, todo esto lo podéis ver en redes, porque si ponéis el hashtag Graf 2020, vais probando Graf BCN 2020, hay varios hashtags, podéis verlo, ¿no? Y la verdad es que es súper, súper interesante el ambiente que hubo y bueno, esta expo que os comento. Luego, para mí, una de las autoras más destacadas de este Graf y de este último año, y que yo creo que esta persona va a resonar mucho, mucho, mucho en los próximos años, es Aroa Travé. O sea, yo soy fan declarada de Aroa Travé por magia así difusa. Conseguí que una amiga del programa y colega, que es Maribel Carot, me cumpliera con un encargo y me comprara uno de los fanzines de Aroa. Y la verdad es que, bueno, que es una autora que me parece espectacular. Y antes de que comentes tú, Isra, quiero decir que hay una viñeta de Maribel sobre el Graf.
Wow.
La podéis ver en Instagram. Recordad que el Instagram de Maribel es Maribel Carot, acabado con D, todo junto. Y es buenísima porque son dos personajes que se encuentran en el Graf y uno le dice al otro, qué alegría verte de nuevo. Y el otro le dice, por fin nos reencontramos después de 2 años. Y paralelamente la primera piensa, joder, me muero de ansiedad, disimula que no se dé cuenta. Y el otro, socorro, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo ahora de aquí? Y es una reflexión sobre esa ansiedad social que ha estado ahí aletargada y creciendo estos 2 años y que, bueno, que es, bueno, inseparable, ¿no? De un momento así, que también hay que recordarla, que está esa explosión de alegría por volver a la normalidad, pero que al lado sigue ahí oculta esa ansiedad, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que estoy viendo la viñeta y es tal cual. Lo primero que te pasa, como me pasó a mí el otro día cuando entras al Graf en ese espacio de la Flora de Coats, es básicamente pues que te llevas la sorpresa de que hay un montón de gente por todos los pasillos del festival y por todos los pasillos de esa quedada, porque está a medio camino entre algo grande y algo pequeñito. La verdad que está en un punto intermedio muy interesante. Y la verdad que me sorprendió. Yo al Graf, Raquel, no había ido nunca y me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo porque yo, que soy muy, 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 muy fan del cómic underground, lo que me encontré allí fue pues una especie de feria del cómic underground, porque el nivel de un montón de artistas noveles era una pasada. O sea, es que me encontré, te encuentras en el punto de que comprarías todo lo que hay en cada stand, porque es que había nivelones impresionantes. Luego había, pues sí, también había alguna editorial. Astiberri estuvo con puso una mesita en que ponía Astiberri, pero ahí estuvieron. Y la verdad que pues para mí ha sido un evento muy especial. Me ha recordado mucho aquellos primeros salones. Ahí muchos van a saber un poco mi edad, porque pues pudimos vivir incluso los primeros salones del manga, cuando era una cosita pequeña, cuando era una cosa pues que fue en las cocheras de Sans. Y casi pues que me acordaba de esas cosas, ¿no? Pues de esas cosas que se hacían con mucha más emoción que presupuesto, pero que eran tan sumamente especiales. Y la verdad que me ha encantado el Graf, me lo he pasado muy bien. Ole esa organización que estuvo muy, muy, muy bien. De verdad que gestionar algo así, que parece pequeños de fuera, pues sabemos que no es fácil. Y bueno, lo que se notaba es lo que te digo, muchísima emoción de todo el mundo y muchísimas ganas de reencontrarnos. Y lo que te digo, un nivelón. O sea, yo lo puse en un comentario de Instagram y lo sigo manteniendo. O sea, cualquier editor, ya sabemos que el tema editorial, sobre todo con lo que son actores de nuestro país, no es que la cosa esté bollante, pero realmente cualquier editor que se haya paseado por allí habrá alucinado, y habrá alucinado con las propuestas, porque es que yo de verdad, Raquel, flipé. O sea, flipé, pero lo que no está escrito.
Sí, esta ha sido la sexta edición y creo que, por lo que vi yo en redes, ha superado los 4.000 visitantes, que esto se dice pronto, ¿eh? Además, el nivel de las charlas y los temas de las charlas son, además, todos súper interesantes, ¿no? Y el propio espíritu de lo que es el Graf, imagínate lo que estás contando tú ahora, ¿no, Isra? Pues imagínate a los autores, pues nos atrae muchísimo más, porque sabes que ahí, no sé, para mí es uno de los festivales, por decirlo así, por llamarle festival,
sí, claro,
más auténticos que hay, o sea, mandanga de la buena.
No, no, y que no cambie, porque no veías para nada, y oye, y me encanta también, ¿eh? No veías merchandising, no veías los típicos stands de chucherías, y veías lo que tenías que ver, pues gente dibujando, gente ilustrando y gente vendiendo pues cosas que prácticamente había hecho el día anterior. O sea, que me parece fantástico. Yo he comprado algunas cosas. Si no lo conoces ya, te recomiendo, Raquel, pues un personaje que ya me ha robado el corazón, que es Cooper the Bear, que es el oso Cooper, ¿vale? Ajá. Y que, bueno, esto tiene Instagram, ¿eh? O sea, que esto tenéis que irlo a buscar porque es fantástico. Compré esas cosas que solo se pueden comprar cuando compra fanzines, ¿no?
Sí.
Que es un mini cómic de aventuras y desventuras de este oso, del tamaño, pues casi de la palma de la mano, ¿vale? Por un euro, y que fantástico. Es como una cosa de colección auténtica, y además tiene un diseño espectacular. Pues sí, lo podéis buscar en Instagram como Cooper the Bear Life, ¿vale? La vida de este oso que le pasan cosas. O sea, que me ha encantado esto. Bueno, pues vamos a seguir ya con más cositas, venga.
Bueno, yo sí me deja el perro de los vecinos, que estaba el micrófono silenciado, pero ahora seguro que entra aquí al programa. Yo quería comentar al respecto del Graf, que ahí estuvo Óscar Alarcia, nuestro amigo de Librito Jenkins, estuvo presentando su último librito sobre el cómic inglés, sobre la revista 2000 AD, y una de sus publicaciones, como suele tener en su editorial, tan interesantes, tan al límite y tan necesarias al mismo tiempo. ¡Qué envidia me dais!
Pues mira que lo conozco y tal, y no tenía ni idea de que venía. O sea, que ahora mismo ha sido una cosa de decir, ostras, podía haberlo saludado, sí.
Sí, yo como lo sigo en redes, estuve viendo que ponía cosillas y tal. Los que también se han ido por ahí de celebraciones comiqueras y de salones comiqueros son los amigos de Grafito Editorial, que se iban a Angoulême a presentar cositas como su último cómic, que aún no está publicado. Se puede conseguir en preventa en estos momentos durante todo este mes y se llama Santa Familia. Yo no sé si lo conocéis porque este cómic ya se publicó en España. Lo que pasa es que se publicó en el País Vasco y se publicó en euskera. No sé si domináis ese idioma, pero
no.
sí lo hace. Tú, uno de los pocos que no dominas, ¿no, Raquel?
Bueno.
La cuestión es que Santa Familia la publicaron hace unos años allí, Eider Rodríguez y Julen Rivas, y me da un poquito de cosilla decir de qué va, porque esto sí que se lo achaco al cómic, no tiene ni 50 páginas, son 48, y si digo de qué va, pues destripo prácticamente el argumento de la historia. Sí que os puedo decir que con permiso de un par de cómics como son Mies, ¿verdad?, de Agustín Ferrer Casas, o El Ladrón, o... ¿Perdón?
Todo el mundo en pie.
Sí, con permiso de las obras de este grandísimo autor, es posible que este sea, o si no lo es, se le va a acercar mucho, lo mejor que ha publicado Grafito, o que va a publicar, porque como digo, aún no ha salido. Es un pedazo de obra, ¿eh? Es auténticamente maravilloso, tanto en su plano el gráfico como en su plano literario. De verdad que hacen un tándem los dos autores. Genial. Nos cuenta una historia con un montón de capas, un montón de matices. Santa Familia, pues va de una familia un tanto disfuncional, que es analizada desde el principio de manera individual por los autores, ¿no? Te hablan de la madre, te hablan del padre, cada uno es para echarles de comer aparte, y con su historia bastante interesante, y de la hija que ambos tienen. La hija, que una vez que cumple la mayoría de edad, les dice una cosa, les cuenta un secreto que los va a dejar de piedra, los va a dejar en shock. Van a tener que ir a una psicóloga, a una terapeuta de familias, que bueno, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Tiene un montón de humor, tiene un montón de costumbrismo, pero sobre todo lo que tiene esta Santa Familia es un grandísimo apartado artístico, insisto, me ha dejado alucinado. 48 páginas que se pasan en un suspiro. Ayer me llegó, ayer me lo leí y me quedé con ganas de seguir leyendo más cosas de esta gente. Sale a finales de mes, lo tendréis ya disponibles en las librerías, pero yo, si os intriga y tal, os insto a que os metáis en la página web de Grafito Editorial, que leáis las primeras páginas, le echéis un vistazo así por encima, y si os apetece, pues nada, ahí tenéis, yo creo que una de las mejores obras españolas que se van a publicar en esta temporada. Y además, Grafito está apostando ahora por el formato europeo. Presenta los cómics ya no en ese formato algo más pequeño como hacían antes, sino en un formato para que nos entiendan el común de los mortales que no son tan frikis de cómics como nosotros, esos álbumes tipo de Asterix. Exacto. Y con este tipo de tapa.
¿Eh? Ahí está. Por el sonido lo sabrás.
Ahí está. Una grandísima recomendación, de verdad. Ya hablaremos más en profundidad de esto en Hello Freaky, y si queréis lo traemos también por aquí en alguna otra ocasión, cuando alguno lo leáis, porque vale la pena.
Raquel, más cositas.
Sí, mira, sí, seguimos con eventos, porque, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Después de estos dos años pandémicos y agónicos en muchos sentidos. Vuelven los eventos y vuelve el gran evento europeo del cómic, que es Angoulême. Y bueno, el fin de semana del 17 al 20 de marzo, ¿qué más os voy a decir, no? Y una cosa que me ha llamado mucho la atención de esta edición es que por primera vez al gran premio optan solo tres mujeres, que son Julie Doucet, Catherine Meurice y Penélope Bagier. Y fijaros que es que a día de hoy el gran premio del Salón, que reconoce la trayectoria de un dibujante y todos sus logros, solo se ha concedido a dos mujeres, a Florence Stack en el 2000 y a Rumiko Takahashi en el 2019. Pero es que estamos hablando que en 48 años de historia de este festival solo se ha concedido a dos autoras, y ahora pues este año pues son tres las que están nominadas al gran premio, ¿no? Y bueno, a mí me llama la atención, no sé a vosotros, ¿qué os parece?
Hombre, yo creo, Raquel, también que tengamos que ver que, por suerte, ya las mujeres estáis empezando a publicar más. Yo no sé cómo son las cifras, pero tengo la sensación de que en los últimos años empieza poco a poco a ser un panorama que no es que dominen las mujeres, porque seguiríamos mintiendo, pero que van entrando más. Y te reconozco que yo creo que los premios quizá no lo veo tanto por el lado de que, bueno, todo es un poco así, porque sí que es verdad que hemos vivido y vivimos en un entorno machista, básicamente machista, pero creo que en los últimos años también eso ha podido ser fruto de las pocas mujeres publicadas, ¿no?
Sí, pero que existan pocas no significa que no existan, porque recordemos que Claire Bretécher, por ejemplo, es una de las grandes autoras de humor gráfico francés, Nuria Pompeia, que también publicó, llegó a publicar en Charlie Hebdo y en Brigitte, y estamos hablando de señoras que publicaban en los años 70, bueno, Bretécher un poco más tarde, ¿no? Pero Pompeia trabajaba en los años 70, ¿no? Estoy citando dos. Francia tiene muchísima más tradición de humor gráfico y de cómic incluso que nuestro país, ya lo sabéis, o sea, es redundante, ¿no?, decir esto. Y sí, tienes razón en la parte de que la visibilidad de las autoras pues ha sido menor, ahora hay más visibilidad, hay más autoras porque también hay más referentes y más autoras se animan, pero a mí igualmente me llama mucho, mucho la atención, ¿no? Se corrige. Uh-huh. Y creo que esa corrección tenemos que verla dentro de la normalidad.
Claro, correctamente, claro.
Claro, yo creo que ha servido de algo. Hombre, hay mucho que recorrer, ahí estamos todos de acuerdo, y no es discutible. Pero creo que ha servido de algo el varapalo o el tirón de orejas que se le daba a algunos certámenes o algunos premios en el que nunca se ha premiado mujeres. Es en minoría y tal. Desde esos tirones de oreja, insisto, cada vez estamos viendo más premios totalmente merecidos y absolutamente lógicos a autoras. Yo creo que ya era hora, ¿no?, de que se hiciera caso, y aunque haya tenido que ser por las malas, por decirlo de aquella manera, ha valido la pena. Yo estoy viendo un montón de publicaciones de autoras y deben de haber más, ¿no? Deben de salir más. Pero que me alegra, ¿no?, que esto sea así, y además que creo que se ha enriquecido un montón el panorama, estamos hablando del cómic, ¿no? El panorama comiquero se ha enriquecido muchísimo desde que esto se ha potenciado y se está dando.
A mí, ¿sabéis qué me choca además mucho? Que hace unos años es que no éramos ni conscientes de esto. O sea, yo no me...
Exacto.
Hace unos años no me habría parado a pensar que es esto que os acabo de decir, ¿no?
Claro, sí. por eso quizás Raquel es lamentable, pero quizás los premios no los dieron por eso, porque vivíamos en ese tipo de sociedad y ahora el despertarnos de eso puede ser, como tú estás diciendo, un poco duro, ¿no? Porque te das cuenta realmente de cómo pues se ninguneaba el trabajo de grandes profesionales.
Sí, de hecho yo creo que en la vida todos son dinámicas, ¿no? Y ahora entramos en una dinámica distinta, pero hasta ahora hemos vivido una dinámica en la que a muchas personas les parecía normal, ¿no? Y ahora es como llevarse las manos a la cabeza y decir, uy, ¿qué ha pasado?
Bueno, la verdad que es muy interesante lo que nos comentas. Jaco, que quieres hablar, creo.
No, sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Estamos en sintonía. Aquí no hay posibilidad de debate. Aquí vamos todos a lo mismo. Nada, si me das paso, cambio de tercio, aunque me sabe un poquito mal.
Venga, cuando quieras.
Yo quería decirte una cosa, Isra. Se me olvidó la semana pasada y la anterior, pero me comentó la chica que lleva el tema de prensa de Planeta que el manga de Dragon Quest, Las Aventuras de Flight, ¿te acuerdas? Que ahora iban a ser Las Aventuras de Dai.
Sí,
salían este mes, empezaban a publicarse este mes el primer tomo, pues me dijo que se retrasan, posiblemente solo un mes, llegarán el mes que viene, pero este esperadísimo manga, pero cuando digo esperadísimo, Irra lo sabe, esperadísimo de años, de muchos años.
Sí. Y Javi también lo espera, creo.
Javi también lo espera, pues bueno, un mes más no pasa nada, ¿eh? Va a ser una espera llevadera, van a ser 25 entregas, ¿eh? O sea que paciencia.
Bueno, yo creo que me retiro de esa colección porque es que no me cabe.
Hablábamos del espacio, ¿verdad? Bueno, no cabe. Yo he cometido una locura. Me he hecho con el primer tomo de una serie, el primer tomo integral que está reeditado desde
esta misma. Sí.
Oye, en el tema editorial, la palabra integral no tiene nada que ver con el tema gastronómico, ¿verdad? Bueno, la cuestión...
¡Que todos son unos tochos!
Sí, la cuestión es que hace mucho, mucho tiempo que iba detrás de la idea de hacerme con una serie BD, que es mítica, una serie de cómic histórico que se llama Murena. Y bueno, me imagino que la conocéis, va sobre la antigua Roma, sobre el primer siglo de nuestra era, los últimos años de Claudio y todo ese tema de politiqueo, y bueno, es una obra de referencia. Se publicaba aquí por Planeta en unos tomitos algo reducidos y manejables, y desde esta misma semana Planeta ha decidido reeditarlo todo en unos tomazos impresionantes. Voy a golpear otra vez. Y ha sacado de golpe, no contentos con sacar el integral, han sacado de golpe los dos primeros integrales. Yo me he hecho con el primero, cuando me habéis llamado para el programa estaba leyéndolo y estaba disfrutando, pero de una manera bestial. Es un cómic, en cierto modo, no sé si llamarlo complejo, denso, que cuesta un poquito entrar porque los personajes son bastante complicados. Pero cuando lo haces, cuando ya empiezas a reconocerlos y a adoptar sus tics y a moverte con facilidad por esas calles de Roma también recreadas por los autores, que no he dicho quiénes son, De Fox y De La Vie, también recreado está y también contado está, que te llega a absorber. Y bueno, esto es una... ¿Entiendes por qué es una de las obras pilares en esto del cómic histórico? Bueno, del BD histórico, ¿no? Y que se tenía que reeditar en este formato grande, de lujo y totalmente, iba a decir, antieconómico, porque está en torno a los 40 euros cada tomo. ¿Qué he hecho, Dios mío?
Está muy bien lo del formato antieconómico. Me gusta mucho. Me gusta mucho.
Te lo regalo.
qué horror. Bueno, Javi, desmuteate, que te he muteado. Algo así. Venga,
aquí estamos.
Venga, vamos a ver, vamos a hablar de videojuegos también. Estamos a tope, la cosa no para. Tuvimos que se nos. Mira, alguien está haciendo algún ruidito por ahí.
No sé quién es, está haciendo como ruidos tiquiti. Creo que es Jacob, porque está levantando la manica, míralo, ahí está. Vale, pues ya está. Pues la cuestión es, Javi, que la semana pasada tuvimos un PlayStation. ¿Cómo se llama? PlayStation esto.
State of Play, sí.
State of Play, vale, iba a decir Direct, pues fuera la Switch. Pues
sí, es lo mismo.
Un State of Play. Y bueno, un State of Play un poco flojo, ¿no?
Bueno, a ver, es que, claro, Nintendo te va sacando cada Direct que. que para qué, ¿sabes? Y bueno, pues es con lo que voy a empezar realmente, porque realmente no hablamos de la semana pasada. Y bueno, si te parece, empezamos.
Sí, cuando quieras. Sí.
Pues mira, uno de los que más ilusión me hizo, una lagrimilla se me cayó, es el Tortugas Ninja de Kowabunga Collection para consolas y PC. Uh-huh. Es un recopilatorio de los juegos beat'em up de las Tortugas Ninja.
Sí, o sea que vienen tanto de consola como de máquinas recreativas.
Exacto, vienen los dos arcade, vienen los juegos de NES, los de Game Boy, Super Nintendo y Mega Drive. En total creo que son 11 juegos y saldrá, está confirmado, versión física también. Tanto física como digital, 40 euros.
Joder. Ah, bueno, pues no está mal. Me imaginaba peor. Está
está bien. Para lo que estamos acostumbrados, ¿no?
Sí,
está mal.
Últimamente estamos acostumbrados a 70, 80 euros y son juegos sí. antiguos, claro.
Claro. No, bueno, lo ponen 40 euros y a lo mejor lo puedes sacar por 35.
Está bien, está muy bien.
También salió, anunciaron Valkyrie Elysium. Por fin un Valkyrie Profile nuevo. Desde Play 2, que no salió uno nuevo, si no recuerdo mal. Y en este caso es un RPG de acción y también saldrá para PlayStation 4 y además de PlayStation 5 y para PC. La estética es un poco que técnicamente parece flojilla, pero yo creo que será buen juego, o sea, parece entretenido, vamos.
Vale.
Exo Primal de Capcom. Un shooter cooperativo.
¡Qué raro es esto!
Contra hordas de dinosaurios.
O sea, hay momentos. No sé quién era que decía que todo poniéndole dinosaurios mejoraba, pero yo creo que este no es el caso. O sea, me da un mal rollo esta especie de Devil May Cry con dinosaurios. O sea, yo no sé exactamente.
No, no es Devil May Cry, es un shooter. Se parece más a, por ejemplo, al juego este de zombies, el que luchas contra hordas de zombies y tal.
Sí, sí.
Y no sé, yo no le veo mala pinta, la verdad.
Con dinosaurios, ya. En el vídeo inicial pudimos ver un Tyrannosaurus Rex, ¿cómo no?
Me recordó un poco al Air Defense Force, no sé si lo conocéis.
Sí, sí.
Que ha salido en PlayStation 4 y la 3 y tal. Y así un poco bizarro, ¿no? Los modos de juego y tal.
Bastante, sí.
Bueno, también anunciaron un juego de RPG táctico que está tan de moda, de Square Enix, que se llama The Diofield Chronicle. Este caso también saldrá para Switch y Xbox, o sea, para todas las consolas y para PC. Uh-huh. También anunciaron una actualización gratuita para Returnal, llamada Ascension, con añadidos como cooperativo para dos jugadores y una torre de Sísifo con una nueva historia y jefe.
Ah, bueno.
También mostraron nuevo gameplay del Forspoken. En este caso, un juego de Square, de acción RPG, mundo abierto, para PlayStation 5 y PC. JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle R.
Bueno, este es el que vendieron un poco como gran lanzamiento. Me resultó bastante curioso.
Sí, pero bueno, este realmente es un remaster, remake de un juego de Play 3.
De Play 3, sí, sí, correcto.
Y bueno, saldrá para todas las consolas. También para Switch. Lo podremos jugar en portátil. Y PC también. En este caso, es un juego de lucha que tendrá hasta 50 personajes jugables. Entiendo que de todas las sagas del manga anime. Y bueno, creo que estaba bien valorado la versión de...
Sí, sí, no, es un juego, además tiene esa estética que a algunos le gusta, a otros no.
pero bueno, que entronca completamente con el manga, que es esa, es, tiene una especie como de estilo dibujado, no sé cómo explicarlo,
sí,
esto, o sea,
sí,
que,
sí.
como si alguien pues repasara los bordes, o sea que es un estilo que queda muy bien.
Sí, parece como un cel shading con estilo retro, ¿no? Antiguo, ¿no? Bueno, también salió Trek to Yomi, una aventura de samurái en blanco y negro para Play 4, Play 5, Xbox y PC. Se tiene bastante buena pinta. Creo que el gameplay es como en tercera persona con vista en 2D y medio, digamos. Uh-huh. Y bueno, veremos cuándo salga, pero a nivel artístico pinta muy bien. Y por último, Gundam Evolution. Un shooter FPS de 6 contra 6. Un poco estilo Overwatch. No sé si lo conocéis.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues entiendo que será un juego de Gundam online para jugar con amigos y tal.
Hombre, eso, a ver, a mí es de lo poquito que salió que me emocionó un poco. Supongo que por lo friki y tal, pensé que es un juego que me apetecería, sí, tener.
A ti bueno, siempre todo lo que son de mechas, ¿no?
De robotillos, la verdad es que me gustan. Y luego, no sé si se hizo referencia al Final Fantasy este raro que acaba de salir, esta especie como de Final Fantasy...
Sí, se anunció una nueva demo, que bueno, ya el juego ya está en la calle.
Ya está en la calle.
Se anunció una nueva demo y poco más.
¿Cómo se llama esto? ¿El Final Fantasy...?
Sí, lo iba...
Paradise.
Lo iba... Lo tenía en la lista de nuevos lanzamientos.
Vale.
Pues si quieres ya empezamos. Nuevos Venga. Lanzamientos con Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Uh-huh. Para PlayStation 4, Play 5 y Xbox.
¿Es la respuesta de Square a Elden Ring, Javi?
Podría ser un intento así de estilo Dark Souls, pero vamos que...
¿Y por qué? Porque
se queda año en luz.
Porque es oscurillo, ¿eh?
Sí, pero no. No,
intenta ser
no
mal.
Tiene nada. No tiene nada que ver.
Intenta ser más rollero, no salen chocobos.
Están todos en las carreras.
Exacto.
Pues no, no lo consiguen, vamos, ni de lejos. También tenemos... ¿Querés decir algo, Ira?
No, ya está, estaba escuchándote.
También tenemos Death's Gambit Afterlife Definitive Edition para Switch, una edición física con muy buena pinta, que viene con un mapa y un manualillo. También tenemos Disco Elysium de Final Cut para Switch, edición física. Este ya había salido anteriormente para PlayStation 4. Five Nights at Freddy's Security Breach. Complicado el título. Play 4 y Play 5.
Yo estos juegos, Javi, nunca he entendido por qué han triunfado. O sea, no lo llego a entender.
Yo tampoco, la verdad. Quizás la culpa tiene que nunca he probado ninguno, pero... Pero es que la verdad es que veo imágenes, es que no me llama nada.
Además que los veo como feuchos. Jaco, ¿tú has jugado a esto?
¿A qué? Perdona, es que estaba...
¿A un Freddy's Night de estos o no?
Yo creo que no. No. Claro, mi corta juegos, memoria no me permite
acordarme. O sea, acordarme. Unos juegos que lo vas a recordar porque tienen un oso maldito en la portada.
Ah, vale. ¿Sí? No he llegado a jugarlos.
Y que tienen cierto éxito. Y la verdad que yo intenté jugar a uno porque alguno está por el pass y tal. Y la verdad que no acabo de entender el éxito de esto. No sé.
Sí, lo intentaste jugar y no le viste ninguna...
No le vi ninguna gracia, no sé. Es como, es algo de miedo, pero raro, ya. No sé.
Sí, esa fue la impresión al ver alguna imagen y tal.
Miedo raro.
Miedo raro. Bueno, tenemos Monster Energy Supercross de Official Video Game, juego de motocross para Play 4, Play 5 y Xbox. World Rally Championship 10 para Switch, también sale en edición física. Uh-huh. Galgan, Double Peace para Switch, edición física. Este es un juego, una japonesada, muy rara. No sé si lo conocéis, es una especie de shooter extraño. También sale Siberia The World Before para PC. Esta es la nueva entrega de la conocida saga de aventura gráfica Siberia.
Sí, sí.
De momento, por ejemplo, teníamos hasta la tercera parte. Y bueno, este en principio será ahora para PC, pero creo que también más adelante saldrá para todas las consolas.
Sí, eso estaba confirmado. Salía ahora para PC y aún no hay fecha para consolas. Veremos.
Uh-huh. Veremos. Rednum Origins Oblation. Tanto edición normal como una edición limitada para Switch. Este es un recopilatorio de juegos indie. Dos dimensiones, un tanto, digamos, cutrillos. Pero bueno, todo tiene su público, ¿no?
A ver quién se lo compra ahora.
Bueno, a ver, los gráficos yo lo veo un poco así, pero...
¿Cómo se llama mejor... esto? ¿Cómo se llama, has dicho, Javi?
Rednum Origins.
Pues le podían llamar Cutri Origins, claro, que has dicho juegos cutrillos, digo, bueno, ya...
Es que la verdad, yo no sé vosotros, pero yo estoy viendo una tendencia de sacar por sacar.
Sí, sí, yo, o sea, también.
¿Saben? Cada juego más raro. Y luego ves otros que no tienen edición física y digo, pero ¿qué está pasando? O sea, todo el mundo está esperando una edición física de tal juego y...
Bueno, eso es como el que tiene un amigo que no sabes por qué... Porque lo mira fijamente y dices, ¿cómo es posible? Pero el tío liga. Pues es lo mismo.
Sí, algo así, sí.
¿Este juego qué tendrá?
Este juego que tendrá que se la lleva a todas las publishers, ¿no?
Sí.
Bueno, mira, tenemos otra aventura gráfica, en este caso para PlayStation 5, ¿sí? Que se llama Dracula's Legacy.
¿Tiene algo que ver con Castlevania? No, no.
No, pero seguro que con Drácula sí.
Eso fijo.
Bueno, lo he visto unas imágenes y tengo que decir que no tiene mala pinta, creo que es con gráficos en 3D y tal, y vas, pues básicamente, pues bueno, te puedes imaginar lo que es una aventura gráfica, resolver puzzles, coger objetos y disfrutar de un argumento, vamos. Y también sale esta semana el Kowloon High School Chronicle para PlayStation 4.
¿Ese te gusta a ti?
No lo sé. Creo que es un Dungeon Crawler, ¿no? Un poco rarillo. La verdad que esto, los Dungeon Crawler, me parece a mí que me acabarían aburriendo. Pero bueno, algún día quizá pruebe alguno.
Vale. ¿Y alguna cosita más, Javi?
Pues no, puedo pasar ya al no recomendable.
Por favor, venga.
Pues mira, el no recomendable esta semana... Quizá tengo que reconocer que Elden Ring quizá tenga parte de culpa, pero se voy a dar a Stranger of Paradise Final Fantasy Origins.
¡Ostras!
Porque la verdad es que las reviews se quejan tanto de una mala historia como una mala narrativa, una forma regulera de contar la historia. Técnicamente está algo desfasado y un diseño de niveles que bastante flojillo.
Yo es que he jugado a la demo, Javi, y ¿sí? La verdad es que no tiene nada que me apetezca jugar. O sea, no he encontrado nada que yo diga, mira, esto me gusta. No sé.
Yo creo que este juego ha elegido muy mal la fecha de lanzamiento.
No, pero ¿y qué le está pasando a Square? No hace más que sacar cosas raras. O sea, es una pena.
Pero yo creo que este juego lo sacan en enero y vende más.
Puede ser, pero también hay una, yo creo que hay una historia ahora con todo lo, con, es que el Elden Ring se lo está comiendo todo, porque el otro día leía un artículo del problema que ha tenido, problema gordísimo, y mira que no es mal juego, que es el Horizon Forbidden West. O sea, después de Elden Ring se esperaban unas ventas millonarias y los ha borrado el mapa.
Es que es el problema. Cuando tú eliges la fecha de salida de un juego, es muy determinante porque
claro.
Un mes, o sea, si el primer mes de la salida de un juego, puede encaminar el resto de su vida en las tiendas, ¿sabes? Al mes, si no se vende, pues lo tienen que rebajar. Y una vez se rebaja...
Es que además creo que la mecánica del Elden Ring, que es un juego que te puedes pasar jugando como que 6 meses de tu vida tranquilamente.
Y además tiene multijugador. Claro. Y luego que te saquen DLCs y una actualización gratuita que te metan, yo qué sé, un coliseo. Es que puede ser un juego infinito.
Sí, el problema de Elden Ring ya no es solo que lo estábamos esperando como agua de mayo, sino que es que el juego es largo. Entonces
Es largo y bueno. O sea, no es algo que es largo en plan, venga, vete a buscar galletas y vuelve. No, es que
Sí, que engancha. Se come a los que salieron paralelamente con él y a los que van a salir en las semanas siguientes. Y es claro. Un poco penoso, pero es lo que hay.
Claro, yo hay muchos juegos que tengo muchas ganas, pero claro, ¿qué hago? Si dejo el Elden Ring, luego el reengancharse es imposible. Y aparte, no, es que te apetece jugar al Elden Ring, además.
Claro.
Pero bueno, es lo que hablábamos de los juegos precintados, ¿no?
Pero bueno, ahora que hay una cosa muy interesante, se da un paralelismo que es digno de estudio. Que los copies de Sony, pues, pobre hombre, pues no lo han pensado demasiado. Es que la saga anterior de Horizon, el juego anterior coincidió en fechas exactamente igual con el Breath of the Wild.
Y también me lo fastidió.
Y le pasó exactamente igual, porque el Breath of the Wild es un juego a nivel de mecánicas muy, 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 muy similar al Elden Ring, porque puedes pasarte jugando bastante.
Luego. Y les
vuelve a pasar.
Y fíjate que si fue para mí una sorpresa el Breath of the Wild, que luego jugaba al Horizon con sus graficazos, con su alta resolución y lo que tú quieras, que me parecía cutre. No sé por qué. Me decía, pero si esto es un pasillo con árboles, ¿sabes? Comparado con el Zelda, que te puedes subir a las montañas y tal, lo veía limitadísimo a nivel jugable. Y claro, eso por un lado me fastidió porque el Horizon lo estaba esperando yo mucho. Ay, pero claro, me pegaron un hostiazo con el Breath of the Wild que me giraron todos mis estándares, ¿sabes? Y con Elden Ring pues ha pasado algo parecido. Tenía muchas ganas de Horizon 2, lo compré, estuve jugando la primera semana, luego salió Elden Ring y mira que yo decía, bueno, si el Horizon está guapísimo, yo no sé si lo jugaré, ¿sabes? No sé si me pasé el primer Horizon, luego pues ya le daré al Elden Ring. Imposible. O sea, en el momento que ves Elden Ring y lo metes en la consola, es que no juegas otra cosa.
Pues que creo que a Jaco le ha pasado un poco igual, ¿no?
Me ha pasado igual, y mira que el Horizon nuevo me estaba encantando, estaba absorbido por la historia, que eso sí que es una historia bien contada, ¿eh? Lo que pasa es que Elden Ring tiene su intríngulis, como te lo cuenta de manera tan críptica y hay tantas historias paralelas en ese vastísimo mundo que está recorriendo, pues efectivamente te tiene enganchado intentando descubrir qué es lo siguiente y qué es lo siguiente. De hecho,
Elden Ring no paras de jugar en ningún momento.
Claro,
no,
de hecho, mira, yo estoy en un grupo de Telegram que somos ya más de 700 y todo el mundo ahí comentando cosas de Elden Ring y van descubriendo cosas nuevas y estamos todos ahí como locos.
Qué bestia.
Sí.
Bueno, ¿alguna cosa
más? Venga. Sí, para acabar, la recomendación de la semana.
Venga.
Pues mira, vas a ser...
Ves apuntando, Raquel, que tú ya mismo...
Tendrías que pasártelos todos, ¿eh?
Claro, los que te he dejado los tienes que pasar, todos ya.
Y los recomendados también.
Necesito otras vidas para todo eso, la del libro.
Tú y todos. Bueno, el recomendado es Ender Lilies, que precisamente está disponible para reservar en formato físico en Amazon Japón esta semana, con fecha de salida 24 de marzo.
Bueno, rápidamente, porque no tenemos mucho más tiempo. Javi, eso me lo explicaste un día. El tema de las reservas japonesas y entrar en Amazon de otros lugares, ¿cómo funciona?
Nada, te vas al Amazon al punto JP. O sea, si tú entras a Amazon.com, estás en Amazon USA. Si está en el ES, está en el de España. FR Francia, UK, ¿sabes? Va así. Pues igual que te metes en Amazon España, pues te metes en Amazon Japón. Amazon.jp. Tendrás que crearte un usuario, eso sí. Un usuario nuevo. No, el del punto es no te sirve. Tienes que poner todos tus datos y tal. Y luego ya está. No hay Prime, ¿sabes? No puedes montarte un Prime para envío gratuito.
Desde Japón no te puede llegar en 3 horas.
No, ni en 3 horas ni gratis. El envío, pues igual son 15 euros, ¿sabes?
Bueno, oye, pues no está mal. Viniendo de Japón, tampoco.
Bueno, y ya te ajustan, ya te viene sin aduanas y todo. Ya te viene con el IVA puesto de tu país y en este caso por eso te dije de compartir envío, porque si compras más de un juego el envío no sube mucho, ¿sabes? Entonces claro, estamos hablando de que en vez de 15 pues serían 7.5, ¿sabes?
Ah, eso es interesante. Claro,
pues normalmente cuando pides, pues no, ya no pides un juego, pides 2 o 3.
Bueno, pues una cosa muy a tener en cuenta. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí, gracias a los tres, y habéis escuchado que el sonido hoy es un poquito diferente, pero bueno, no pasa nada, es cosas de la técnica, gracias a la técnica podemos estar haciendo este espacio, y nada, estar muy atentos, como siempre, Jaco, a Hello Freaky, ¿verdad?
Claro, claro, ahí estamos todas las semanas grabando programas y sobre cine, aunque no veamos las películas de las que hablamos.
Eso un día tenemos que explicarlo. Bueno, Raquel, también te tienen que seguir a ti en todos los lugares que puedan. Raquel Gu, buscarla, Raquel Berry Finn. Y sí, sigo como Raquel Berry, pero Raquel Berry Finn. Y vais a verla a ella en todo su esplendor, además de todos los premios que gana cada semana. Es fuerte.
se pone la cama con los premios encima, ¿no? A
sí,
bucear.
Sí, sí, como si fuera el tío Gilito. Sí, sí.
Isra, bueno, ¿acabamos ya?
Sí, nos vamos.
Tengo que ir a Mercadona, que se acaba el papel higiénico.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
¿Te preocupan ruidos extraños a medianoche? ¿Siente usted terror en su sótano o buhardilla? ¿Alguien de su familia ha visto un espíritu, espectro o fantasma? Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Llame a profesionales.
La Gran Nit con Israel Gordón.
Ay, qué chulo es todo lo que hace, o hacía, o hace, no lo hace, hace, creo que está vivo todavía, Ryuichi Sakamoto, cómo mola este cheño. Y bueno, le voy a preguntar a Hugo Cobo, que es su sección, está vivo, ¿no? Todavía.
Creo que sí.
Sí, ostras, no se te escucha, a ver ahora. ¿Mueve el cable del micro ese? Ah, no, que soy yo, no. No eres tú, soy yo.
¿Estás? Voy conteando.
Sí, ya está. Sí, Ryuichi Sakamoto, que mola mucho. Tenía bandas, o sea, es el típico, la típica persona que hace bandas sonoras muy chulas y salva películas que no lo son. Uh-huh. Porque esta Feliz Navidad Mr. Lawrence, aunque salía David Bowie
y Takeshi Kitano
haciendo de general chungo, era rara esta peli.
A mí me gusta.
A mí me gusta porque soy un friki de David Bowie y de Takeshi Kitano. Entonces, decir, joder, es que no puede salir mal.
Pero era raruna la peli. Comía, no es la típica peli de guerra, ¿no?
Comía flores y cosas de esas. Está basado en un libro. Sí. Que el libro es así, que yo lo tengo, por cierto. Bueno, ya sabes que siempre empiezo con un tema así, un poco a lo loco, para hablar. El otro día estuve en la anterior sección, estuvimos hablando de... Pues de las comedias románticas. Y hoy hablamos de bandas sonoras. Y este Ryuichi Sakamoto mola porque es un tío que te arregla tu peli. Luego había otra banda sonora de él que era Cumbres Borrascosas, aquella peli, que la peli tampoco molaba mucho.
Ya, a mí esa no. ¿Sabes? Ya no entro.
Y Ryuichi Sakamoto también lo arregla el tío. El tío consigue arreglar estas cosas. Y supongo que hay muchos más, ¿no? Muchos más que te arreglan una peli de mierda.
O
te la estropean.
O te la estropean. Porque también hay algunos que son mancos.
Por ejemplo, algún ejemplo, alguna cosa que tú digas, que esto es horrible.
¿Danny Elfman?
Oye,
bueno, pero porque está al nivel de las pelis.
Ahí sabes que hay gente que te va a decir que no, ¿eh?
Es que, joder, todas son iguales, la mayoría. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta más John Williams o Hans Zimmer.
Sí.
Y claro, cambia mucho. Y Hans Zimmer también abusa de cositas.
Bueno, pero es como si fuera así el bueno, esto tiene un nombre, ¿no? El tarán este de...
Sí, el zoom este del Zimmer.
Sí. O sea, pero es como una especie de firma, ¿no? Mm. Pero creo que es verdad que en todas las peleas sale 200 millones de veces ya.
¿Ves Inception, la del Nolan? Y sí, todo el rato... O Interstellar también.
Qué chula es Inception esta, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, pelis que no te enteras de nada, pero te molan. Mm. Hay muchas. O sea, no he entendido nada, pero qué peli más chula.
Bueno, como toda la filmografía de David Lynch. No he entendido nada, pero qué bonito es todo. O raro.
Uy, David Lynch, qué grande ese hombre, por Dios. Por Dios.
Ese tupé, ¿eh?
Ese, me encanta, o sea, es... O sea,
cara, es youtuber.
No, no, es youtuber y te da el tiempo cada día. Eso me encanta, desde su cuenta de Twitter, un vídeo diario dando el tiempo.
Y oh, yo vale. Aún recordaré el vídeo ese que colgó haciendo el unboxing del premio de Sitges, que estuvo súper divertido, que no había manera que abriera la caja.
Es un señor mayor que me gustaría ser. Es decir, cuando sea ya un anciano, quiero ser como David Lynch, de verdad, ¿eh?
Yo como Samuel L. Jackson, pero pero me falta un tono. Ya, tendría que ir a lo Julio Iglesias, tostándome a tope.
Ya, pero es que esta gente, los rollos estos Samuel L. Jackson, es como si no se hicieran mayores nunca. O sea, tienen un rollo, es increíble, ¿eh? Joder, es una pasada esto. No sé. A ver, volvamos un poco al tema de la banda sonora, Hugo. ¿A ti alguna que te guste mucho? Que tú digas, qué chulada esta. O sea, ¿cuál es tu preferida?
Pues mira, hay bandas sonoras. Por ejemplo, la del Último Samurai. A mí es una banda... La peli es justita.
No es lo que hablamos,
mal,
¿eh?
No está mal la peli, pero la banda sonora es una bestialidad. Y también soy muy fanático de la banda sonora de la peli, de la trilogía del Señor de los Anillos, porque te juega muy bien. A mí me gustan estas bandas sonoras.
Te gusta cuando... todo menos Enya, supongo.
A mí Enya me gusta.
Pero te gusta Enya.
Sí, sí, pero lo bueno que tienen esas bandas sonoras tipo Señor de los Anillos es que cuando suena una canción ya sabes qué personaje va a salir.
¡Ostras!
Y eso lo hace muy bien Marvel y el Señor de los Anillos.
O sea, ¿ves? Eso, en eso que estás diciendo no me he fijado. O sea, que le dan como una musiquilla,
una tonalidad a cada tipo de personaje.
Y llega un punto que tú lo captas.
Sí.
¡Ostras!
Cuando salen los Hobbits son como muchas más armónicas, tal... ¡Tiruri! Y es como mucho más alegre, tal, y dices, va a salir un Hobbit.
Sí.
Y si ya es mucho más oscuro, dices, aquí van a salir Goblins o Sauron.
Sí,
o...
y si sale el skater ese con orejas.
Pues también tiene su propia melodía, los elfos son como mucho más relajadas.
Sí.
Todos los en plan más Enya en eso. Y es eso, y por ejemplo en Marvel tú estás viendo Los Vengadores y cada personaje tiene su propia banda sonora. Y sobre todo se nota cuando entra Wakanda. Entra el Nigar y empieza a sonar la banda sonora de Wakanda.
En Marvel lo hacen bien, entonces.
Sí, sí, sí.
Mira, Enya, ¿eh? Una mujer que estuve buscando información y resulta que se ha retirado hace 1000 años, que vive en un castillo y no quiere saber nada.
Sí.
Que dice, que os dé.
Pero es que está forrada.
Está forrada, ¿eh?
Ya, con los derechos, esta mujer ya puede dilapidar
claro,
todo lo que quiera.
Es que, bueno, nos salimos del tema, pero esta mujer, o sea, es que suena a Enya. Es que no puede sonar a otra cosa.
No hay nadie que se le parezca.
Exacto, no hay nadie que se le parezca. Es raro, ¿eh?
Sí, pero a lo mejor las tonalidades te pueden recordar a Mike Oldfield o alguna cosa así, pero ella no.
Ella no, mira, mira. Ay, Dios mío. Qué grande esta mujer. Bueno, pues nada, bandas sonoras. A mí me encanta la de Lost in Translation, que no es una banda sonora al uso, porque tiene una selección de canciones básicamente, pero hay algunos trocitos que sí. Y son unos trocitos de Kevin Shields, que ese es el frontman de My Bloody Valentine, y hace unos trocitos como muy minimal, que son cositas muy chorras. Es decir, hace musiquita con canicas, con cositas que suenan, y me vuelve loco, ¿eh? Me parece genial eso. O sea, yo, de verdad, es una de las pelis que realmente no te puedo decir que me gustara el argumento, no te puedo decir que me gustaran ni siquiera las interpretaciones, pero...
Pues ahí te voy a matar.
Pero te digo, no.
Es una puta obra maestra.
No, pero te quiero decir, pero creo que es la mejor película que he visto. O sea, es una cosa muy rara que me pasó. O sea, tú sabes cómo... Esto pasa un poco como en tema musical. Es decir, hay grupos que dices, joder, no acaban de tocar bien, pero han compuesto una obra de arte. Pues yo es la sensación. Porque, a ver, vale, Bill Murray me gusta mucho, pero Bill Murray está... Bueno, yo creo que...
Hace el mejor papel de su carrera en esta peli.
Yo creo que es de las pocas pelis que está contenido. No sé cómo lo han conseguido, o sea, que le han metido en la bebida, que está tranquilo.
Que, ¿sabes? Hay una anécdota muy buena de Lost in Translation, que Bill Murray, ya sabes que no tiene móvil, ni tiene agente, y tiene un contestador.
¿Vas a hablar de lo del que llevaba el camión o no es eso?
No, no. Voy a hablar de que Bill Murray llegó tarde al rodaje, ya había empezado la película, él no estaba. Sofía Coppola le estaba a punto de dar un ataque de ansiedad. lloraba, estaba hecho una mierda en Tokio, estaba como diciendo, no va a venir este señor que me dijo que iba a venir, y llegó como 5 días tarde.
Ah, bueno.
Y cuando llegó, llegó como una estrella, arrollando, en el hotel,
qué
tal,
personaje, tío.
Y la Sofía Coppola le pegó una bronca de la hostia, se ve que estalló a llorar y todo. Y como Bill Murray entonces se dio cuenta en plan, joder, me he pasado. Esta gente es una película de bajo presupuesto y depende su vida de mí, ¿sabes? Porque era una peli que casi se autofinanciaron ellos, sí, y, sí, sí. Y es una peli que al fin y al cabo costó muy poco dinero.
Coño, pues vaya resultado, ¿eh?
Y lógicamente Bill Murray montó una fiesta el día que llegó. Y invitó a todo el equipo a sake que compraron, ¿sabes los bidones esos de sake? Sí. Pues compró uno él para hacer la tradicional apertura,
bueno, pero es que,
y lo compartieron entre todos.
Pero es que hizo más cosas. Yo no sé esto porque me compré la biografía, bueno, es no autorizada, pero es un señor que ha sido muy cerca a Bill Murray y sabe todas sus historias.
Tengo ese libro.
Es muy chulo ese libro y explica que lo que tú dices, que llega tarde y que una de las cosas para conseguir, digamos, que no salía tan cara esa peli, se ofreció a hacer de camionero porque tiene carnet, sí, de camión, y él llevaba arriba y abajo todo lo que podía llevar. Es decir, mira, os vais a ahorrar un camionero porque yo puedo llevar un camión. Y bueno, parece brutal esa historia. Dijo, venga, os vais a ahorrar dinero al final porque yo voy a ir por todo. Y claro, me imagino a Bill Murray en Japón, que se conduce por el otro lado con un camión. Es que son cosas que...
Es surrealista. Es de surrealista locura. Totalmente.
Pero es real, ¿eh? O sea, es completamente real. Es algo que me
bueno, me como el que se cuela en fiestas de cumpleaños, que no la han invitado.
Ah, eso es verdad. Eso es verdad. Sí,
eso
sí.
Es en plan... ¿Ah?
Es muy grande este hombre, ¿eh? La verdad que es muy grande. Bueno, pues dejamos un poco el tema de las bandas sonoras. Es para comenzar, es una excusa barata para hablar de los estrenos que tenemos.
Hemos de decir que hemos hecho bien en hablar de otras cosas, porque vale. Esta semana es una semana negra del cine.
Bueno, ¿has visto ya la de Pixar esta, Red?
Sí, es una de las que voy a recomendar, pero yo, al final de todo...
Vale, yo sí la he visto también.
Y voy a recomendar dos pelis muy recomendables en plataformas. Bueno, tres películas en plataformas y toda la cartelera nos la vamos a fulir en un momentito.
Muy bien.
Porque vaya mierdolo de cartelera tenemos esta semana, que me he estado mirando la cartelera y digo, pero hostia puta, es que no hay ni una peli buena. Esta semana es una semana negra para el cine. Pero tremendo, es que ir a ver pelis que ya estén estrenadas, amigos, porque...
Por favor.
Porque están nuevas. Empezamos con el estreno más potente de la semana, que ni siquiera sabía que existía. Que se llama Código Emperador, que cuando lo he leído pensaba que era Código Empotrador. Y digo, ha fallado.
Pues entonces, con tu título como que molaba.
Sí, prefiero el Empotrador.
Yo sí.
Pues es una peli de Luis Tosar, haciendo de espía español, donde tiene una relación rara con una filipina.
Me sabe muy mal, pero...
Y es como que ha de enmerdar a un político con tramas que no existen.
Soy, ¿sabes? Cinematográficamente soy muy mal patriota, porque no me mola el cine español en general.
Se hace buen cine español, pero no sé por qué el bueno no llega a las carteleras normalmente.
No sé.
El siguiente estreno, el que se estrena en más salas de todas, es Los tipos malos. Que es una peli de animación de animales malotes.
Ah, lo he visto.
Con un doblaje... Atentos.
No sé si quiero saberlo, ¿eh?
Horrible.
¿Qué es lo que te iba
a decir? Horrible. Para que os hagáis una idea, solo me acuerdo de uno. Dijeron varios nombres que dije, pero si ni siquiera son gente de moda. Gente famosa de tercera, ¿no? Como Sara Carbonero dobla un personaje. Y tú dirás, pero si ni siquiera lo hace bien como periodista, ¿para qué va a ponerse de dobladora? Pues Sara Carbonero, que no sé. Si tendrá algún amigo en el estudio de doblaje, pues...
Bueno, que han ido a gente que a lo mejor no les cobra. Han dicho...
¿Te hace ilusión? Paga.
¿Te hace ilusión?
Por, a lo mejor paga por doblar.
¿Quién más? ¿Se sabe quién más?
Es que no me acuerdo ahora.
Ah,
sé que sé que dijeron varios nombres y eran como famosos de tercera. Era como...
Dani Rovira no, ¿no?
No, Dani Rovira tampoco. El siguiente estreno, que puede ser el aprobado justito... se llama La Protegida, que hay como 20 películas que se van igual.
Sí, sí. Y El Protegido también.
Pues la protegida, sale Samuel L. Jackson.
¡Hombre!
Que es lo que le da el aprobado a la
No,
película.
No, es que sale Samuel L. Jackson y ya está.
Sale Samuel L. Jackson haciendo de sicario.
Bueno.
Donde entrena a una chica para que sea la mejor asesina del mundo.
Vale.
La chica es Maggie Q, que sale en muchas pelis, como la mierda esa de la isla de los... no me acuerdo cómo se llama. La isla esa donde se cumplían tus sueños y era una mierda de sueños.
Uf.
Que era de estas pelis de terror comerciales.
Que viene siendo una porquería.
Sí. Pues es una tía asiática que es bastante guapa y alta y bueno. ¿Y qué pasa? Pues que Samuel L. Jackson lo matan de una manera brutalmente escalofriante. Eso pone de la sinopsis, ¿eh? Spoiler a tope la sinopsis. Y la chica dice, han matado a mi maestro... Ha de haber venganza.
¡Hombre! Y por favor.
No se sabe muy bien si se asocia o será su enemigo, pero también sale Michael Keaton, haciendo de otro asesino.
Oye, pues esta peli no va mal de presupuesto, ¿no? Entiendo.
No, tiene muy buen presupuesto. Lo único que puede que sea un poco justita. Palomitera, película para...
Michael Keaton parecía que iba a retomar su carrera.
Con Birdman.
Pero no la ha conseguido, ¿eh?
Y...
No sé.
El siguiente estreno, el mejor estreno español de esta semana, sería El mundo es vuestro, que yo soy fan de estos dos. Estos dos son Alberto López y Alfonso Sánchez, que son esos que tenían antes un canal de YouTube donde hablaban de sevillanitos, que eran muy divertidos. Hicieron varias películas con nombres parecidos, como El mundo es tuyo o cosas así. Y esta parece como que cierra esta trilogía de Sevilla. Y es como una comedia de estas que se ríen de la monarquía y tal. Es una comedia incorrecta donde te retratan un poco lo de los señoritos en Andalucía. Y esta es la película más atractiva de esta semana.
¿Esto es lo mejor de esta semana?
Esto es lo mejor de esta semana. O sea, que atentos.
Joder.
Luego tenemos... A ver, ¿qué país siempre está invitado en nuestras salas? Francia.
Siempre.
Francia.
Ellos no, ¿eh? Ellos no nos invitan a nosotros.
Almodóvar y pocos más estrenan en Francia.
Eso hay que decirlo, ¿eh?
Sí. Y nada, hay una peli con una portada de una chica muy mona que pone el acontecimiento. Al acontecimiento. En francés. En realidad es catalán. Pero. Francia, 1963. Ana, una joven brillante estudiante con un futuro prometedor, descubre que está embarazada. Luego tenemos El hombre del sótano. ¡Oh! Sorpresa, otra peli francesa. En París, una pareja de orígenes judíos, otro tostón, decide vender un sótano insalubre en el edificio donde viven. ¿Qué tiene que ver la religión aquí, sinceramente?
Puede ser una cosa que los franceses no sepan lo que es la diversión. Porque, porque la peli más divertida, según ellos, era un indio en París o...
Bueno, tiene muy buenas comedias.
¿Sí?
Sí, pero Bienvenidos al Norte, La cena de los idiotas...
No sé yo, ¿eh?
Son muy divertidas, pero es que nos llega cada cosa que, madre mía. Y la siguiente película es hindú. Es de la India y se llama La última película. O sea que esperemos que sea así. Bueno, hablaré un poco de qué va, para no ser tan crueles. Samai, un niño de 9 años que vive con su familia en un pueblo remoto de la India. Un pueblo remoto de la India debe tener 5 millones de habitantes. Porque hay tantos indios ahí que tiras una piedra y le das a 5. Contra los deseos de su padre, vuelve al cine día tras día. O sea, al chico le gusta... ¡Oh! Y es proyeccionista. Vaya. Parece que es Cinema Paradiso en hindú. Otro plagio de los hindús.
Y ya van unos miles.
Sí. La siguiente película, ojo, alerta, es Luzu. Luzu, madre mía, que es una película de Malta.
Pero, ¿qué está pasando?
¿Pero hacen cine en Malta?
Pues sí, pero es que lo chungo es que no... O sea, vamos a ver, antes he dicho que no me gusta el cine español, pero bueno, en este caso, joder, habrá cosas nacionales que se pueden estrenar, ¿no?
Fijo. Es que esto no sé cómo ha llegado, ¿eh? Yesmark, un pescador maltés, se enfrenta a una nueva vía de agua en Luzu. Su barco de madera apenas... Es que además está mal escrita, la habrán copiado y translate. Está súper mal escrita. Señores de Film Affinity, revisar Luzu, porque está escrita como el orto. Bueno, pues es la vida de un pescador que lógicamente no le va bien. Y entonces pesca en, y lo vende en el mercado negro, básicamente. Es como pesco y me salto las reglas. Joder, estamos, es que ya te he dicho que esta semana en el cine estamos que lo damos.
Vamos todo. A hablar de Red, va. Venga.
Mira, que quedan dos.
Quedan dos todavía encima.
No, quedan tres. Muy rápido.
Rápido.
El despertar de Nora, peli alemana. Nora está siempre observando en silencio en las fiestas. Una tía tímida.
Vale.
Siguiente película. Camila saldrá esta noche. Mira, se compagina con el despertar de Nora, que es tímida, pues esta sí que sale.
Esta está bien.
Pues Camila saldrá esta noche.
Pues ojo, amigas.
Ojo que solo se estrena en un cine en toda España. Alerta. Y es una peli argentina. Camila se ve obligada a mudarse a Buenos Aires cuando su abuela enferma grave. Vaya tela. Deja atrás a sus amigos, la escuela, bla, bla, bla. Vale, pues típica película de cambio de zona. Seguro que se enamora. Corazón de padre. Ojo, que esto puede ser nefasto, pero a unos niveles brutales. Estamos hablando de un documental sobre José de Nazaret.
¡Ostras! Ojo, ¿eh?
O sea que yo ya me quedo aquí y digo, y se estrenan 27 cines esta mierda, ¿eh? Atentos. A ver si los cinemas con Castellet tienen ojo y la pillan.
Venga, venga.
Porque a veces cogen cada cosa que dices, mala me va.
Estaría bien esto, ¿eh?
Sí. ¿Ves? Sobre todo en Semana Santa, esto va perfecto.
Va muy bien.
Y nada, y de estrenos de plataformas os voy a recomendar tres películas.
Venga.
La primera de todas es de Netflix, Proyecto Adam.
No está mal.
Es una peli... ¿Sabes la típica película que irías al videoclub, no sabes de qué va, la coges y te gusta?
Es como un Amblin mal, pero está ahí.
Está bien. Es una película simpática. Hoy, atentos, si os cae mal Ryan Reynolds, no la veáis. Porque está un poco sobrepasadete.
Sí, cierto, ¿eh?
Es demasiado Ryan Reynolds. Y claro, el niño también es un poco insoportable... Pero
el niño es insoportable
porque hace de Ryan Reynolds.
Es él, claro.
Ya lo han cogido así. Luego sale la Zoe esta de Guardianes de la Galaxia, pero en esta vez no la veréis de color verde.
Bueno.
Y la veréis en carne y hueso. Y luego también sale Hulk, Mark Ruffalo, haciendo del padre de Ryan Reynolds. Y la película es de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, y he de decir que es una película que me entretuvo. No va a pasar a la historia.
Bueno, y suerte que no... Han conseguido no ir a los 80, que era lo que podía haber pasado.
Sí, porque olía a 80. Y por lo menos pasa en la actualidad, 2020.
Bueno.
Y está la película, es entretenida para ver en familia, porque no pasa una gran cosa así chunga. Lo único que puedo decir es que el maquillaje es un poco chungo, porque sale un tío con la cabeza tostada. Y madre mía, esas quemaduras se podrían haber hecho mucho mejor, más con esos presupuestos que tienen. La siguiente película es una película que se estrena en plataformas de Amazon y Filmin y que la produce un buen amigo nuestro, que es Oscar Yado. Es El último tren al rock and roll.
Entonces vale.
Es una película divertidísima que critica las bandas de rock, el sistema de ahora, de qué cantantes se hacen famosos o no. Y es la típica historia... que había mucho en los 80, que trataba de un concurso de bandas y lo típico, que puede pasar mal, que lleguen todos los del grupo, que estén ahí todos, y es de esas películas que disfrutas a tope. Es muy incorrecta, con un sentido del humor muy grotesco, con unas escenas memorables y con el propio director que hace también de actor. Y es una película que os recomiendo muchísimo. Es súper divertida y la podéis ver en plataformas. Y es posible que se pueda ver en algunas otras pantallas más adelante, hablando de algún festival de que tenemos por aquí muy cercano. O sea que si la queréis ver en pantalla grande, un poquito de paciencia. Y la tercera, la tercera película sería en la plataforma de Disney Plus. Disney Plus, que te das, que sería la película esta de Red, que es de una niña que es una película que te muestra cómo el cambio de niña a mujer puesto desde el prisma de Pixar. Y entonces es la peli te trata el tema de la menstruación femenina, de una manera muy divertida.
Hay mucha polémica con esto, ¿eh? Que es una chorrada de polémica. Es...
Bueno, hay polémicas de señoros.
Es una gilipollez de polémica.
He escuchado cosas tan feas. Primero, ¿por qué una niña de 13 años mueve el culo?
¿Eso se ha dicho?
Sí.
¿Quién ha dicho eso?
Gente facha.
¡Qué vergonzoso es esto!
En plan, luego que incitan a la sexualidad de menores.
Pero qué idiotez más gorda.
Que la regla, que eso
me
no
parece una película. A ver, como película de Pixar es baja para mí, o sea, la veo de lo peor que ha hecho. No porque
peor que Cars.
No, peor que Cars no. Claro, pero es que Cars sale ya de mi lista directamente. Vale, claro, si comparas con los grandes clásicos de Pixar. Pero reconozco que es una peli que está muy bien, que le mete una somante de palos a Encanto, que sí. No vale para nada. Que es horrorosa y además trata el tema de la feminidad, sí. Que no del feminismo, de la feminidad de una manera perfecta. De una manera perfecta que es que no hay excusas. Es decir, además, es su historia,
grupo,
punto.
El grupo de amigas está súper bien retratado. Chulo, a mí me encanta. Y es eso, es la complejidad de convertirte de niña a mujer y hacen... El panda rojo, pues, simboliza la regla, básicamente, y los cambios hormonales y todo eso. Y yo creo que es una película muy buena para ponérselo a cualquier persona que entienda un poco más ya la sexualidad femenina.
Es entretenida, es divertida, es agradable, no ofende a nadie. Si quien diga que ofende es que está mal de la cabeza.
Y es que está enfermo.
Está enfermo. ¡Enfermo!
Quien le ofenda, que se pegue un tiro o que vaya al psiquiatra.
Eso. O que se vaya, yo qué sé, no sé.
A Irak.
Bueno. Un buen sitio.
Afganistán, con los talibanes.
Ahí mismo. Bueno, Hugo, que vaya bien, ya está, ¿no?
Sí, sí.
Feliz semana, sí, eso.
Bueno, o lo que haya.
Que te busquen en redes, que te busquen Hugo Cobo y que busquen Fanboy.
¿Vale? Que busquen el Fanboy y a seguir.
Que viene.
Mi casa. And now they're playing our favorite song that we used to dance to nights like tonight. The pain is fading, feels so amazing to know you hurt me for the last time. So I ain't crying anymore, I'm stronger than I was before. You keep calling me again, but I keep dancing anyway. Shine. So I-